Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto va a durar la euforia de la victoria en el Mundial?
Mañana ya nos llamarán facha por llevar la bandera española otra vez.
Digo yo.
Tenemos una dispensa del día de hoy, por lo menos, ¿no?
Pocas banderas españolas he visto yo en los balcones y las ventanas de este país. Pocas, muy pocas, con respecto al 2010.
No,
ni una octava décima
parte. Y comparado
parte.
Con otros países, tú te vas, por ejemplo, ves imágenes de las calles de en Indonesia, en cualquier país del mundo, y está lleno de banderas españolas, ¿no? Pero
si
aquí tenemos cierto complejo.
Si hubiera salido Aitana, que estaba allí en el estadio MetLife, allí en Nueva Jersey, en New York, vestida con la bandera española, como hizo la cantante argentina, le hubiese caído la mundial. ¿Viste la Argentina con el sol en el cinturón y la bandera?
Es absurdo, ¿no? Porque, vamos a ver, somos españoles, ¿no? Y yo creo que hay un grito que nos une a la afición, que es el de yo soy español.
¿Qué se dice? Se ha dicho en esta noche en todas las partes del territorio nacional, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Tarragona, sí, en todos lados.
Claro, claro.
Entonces, ¿se sienten orgullosos de ser español? Entonces,
sí, lo que pasa es que...
¿Por qué dicen lo contrario?
Bueno, porque se va intentando inculcar una ideología de izquierda contraria al sentimiento nacional, como si eso fuera malo, cuando cualquier país del mundo lo tiene, ¿no?
Pero es que en la Guerra Civil el bando nacional hizo mucho daño con ese nombre. ¿O le dio mucha gasolina a la izquierda para que lo nacional fuese vinculado a la derecha?
Lo que tiene es un aquelarre ahí que se junta a demonizar absolutamente todo, porque si algo fue terrible, que yo no quito ni de un lado ni de otro, pero si algo fue terrible, de lo que no se habla nunca y es lo que quieren tapar con esa mal llamada memoria democrática, antes memoria histórica, es la retaguardia socialista, la retaguardia republicana, que fue lo más cruento que ha existido en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, de hecho, los ciudadanos a lo que le tenían miedo era la retaguardia socialista, ¿no? Cuando venían los republicanos, aquello no dejaba, bueno, arrasaban con todo, ¿no? Con los suyos también, con los suyos. Bueno, ahí están las historias del embajador de contadas, del Madrid republicano, del embajador de Países Bajos, en ese entonces Holanda, en España, cuenta bueno, las barbaridades que hacía la CNT y los anarcocomunistas en el Madrid republicano, que eso pues no se quiere conocer ni se quiere mirar para otro lado, como
¿y cómo
con esa narrativa de los buenos y los malos, ¿no?
¿Cómo podemos recuperar que el himno español una a los españoles, que la bandera de España una a los españoles, independientemente de su religión o de
bueno,
su
primero,
ideología?
Bueno, primero, no tragándonos la basofia de la izquierda con respecto a España. Habrá etapas oscuras, como puede haber en cualquier país, pero no debemos creernos esa basofia y, por supuesto, no debemos comprar la leyenda negra inglesa, ¿no? Que con respecto a España, lo que ha hecho es, como ellos no celebran las derrotas, pues a sacar una leyenda negra que nada tiene que ver con la realidad. De hecho, en el descubrimiento de América, qué curioso, ¿no? Que nos comamos y vayamos pidiendo perdón por el mundo, cuando lo cierto es, como decía Juan Pablo II, que si ponemos una balanza las cosas buenas y las cosas malas, se inclina hacia las buenas, entre otras cosas, que es curioso, ¿no? Como decía, que aquel país que supuestamente viene a expoliar, aquel imperio que viene a expoliar, empieza a construir universidades, colegios, bibliotecas, monumentos en aquel lugar donde quiere expoliar, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Con un mínimo de objetividad.
A mí lo que me da mucha pena, porque yo me siento muy español, muy orgulloso de ser español, es que los símbolos de la unidad de España, que son anteriores y posteriores a la República Española, que fue un periodo de 4 años, la bandera de España estaba antes de y después
es que,
de.
Vamos
la
a ver,
el
problema principal... Oye,
no sé por qué tiene que identificarse con una condición ideológica.
Todos podemos coincidir que hubo una época en la que no se hicieron las cosas bien. Pero que vengamos a hablar de prosperidad y de progreso de la Segunda República, que fue una república, primero, con un gobierno ilegítimo, que no ganó las elecciones. Segundo, genocida, en el que a las personas, por profesar una religión, en este caso la católica, las quemaban dentro de las iglesias. ¿Viste? Es que han ido a hacer con el dinero de la memoria histórica entonces, ahora memoria democrática, a desenterrar supuestos muertos hechos por el bando nacional, y resulta que cuando empezaron a desenterrar, y por eso lo taparon en todos los informativos, eran clérigos, ¿no? Eran curas y monjas, ¿no? Que se las habían cargado. Tenemos el mayor o la mayor fosa común de toda Europa, la tenemos en Paracuellos de Jarama. ¿Y qué dinero se ha puesto para identificar a los muertos que están allí por parte de la, del Estado? 0 euros. Ha sido con fondos privados. Estamos hablando de una fosa común en la que entre 5.000 y 15.000 personas se calcula que están allí dentro. Y en el que Santiago Carrillo, que fue aquí despedido como si fuera un héroe nacional, se encargó él solito de pedir que a uno que era de la nobleza pegarle el tiro en la nuca, ¿no? Y mandaba a la gente en lo que se llamaba las sacas, ¿no? Es decir, sacaban a la de Carabanchel. Aquellos que no pudieron matar con las ametralladoras desde la azotea pensando que venían las columnas de Franco y que iban y que los presos, que además los presos eran por ser capitalistas o burgueses, no, no era por otra cosa, como se entendía que podían ayudar a las columnas de Franco, empezaron a matarlos. Y es que los metían en unos camiones que le llamaban saca, los metían y los llevaban a Paracuellos del Jarama. Y después está la tragedia de los primogénitos. Pues claro, en aquella época, imaginémonos, no había móviles, no había nada, y entonces cuando se llevaban al padre, la madre, ¿qué hacía? Le decía al primogénito, al mayor, vete a ver dónde llevan a tu padre. Y por eso hay tantos niños muertos en Paracuellos del Jarama. Y entonces los metían entre unos árboles con unas alambradas que llamaban corrales y los iban matando allí dentro. ¿Qué pasa? Que era tanto, y después con las bestias los iban arrastrando y los tiraban a unas fosas. Pero era tanto los muertos que mataban uno detrás de otro, que a veces no les daba tiempo de matarlos y de tirarlos a la fosa común en un mismo día. Entonces llegaban las monjitas por la noche, a escondidas, iban tocando los cuerpos amontonados, y cuando tocaban uno que estaba caliente, entonces lo sacaban, y por eso había supervivientes. Y los niños, a niños, los mataban allí y los masacraban. Y eso hemos querido taparlo, como queremos tapar también a ETA, ¿no?
Pero más podemos tapar toda la maldad y toda la crueldad que hubo en la Guerra Civil de una vez por todas.
Pero ya se había aprobado una ley de amnistía. Para eso sí hubo una ley de amnistía que tapaba por un lado y por otro. Pero ¿qué pasa? Que los que perdieron, que son unos resentidos sociales, solo saben vivir con odio y quieren transmitir ese odio a los demás.
Pero entonces, si la Guerra Civil fue en el 39.
Lo que ha hecho Rodríguez
Zapatero. No hay nadie que.
Mira, vamos a ver, los resentidos eran unos pocos que había por ahí. Y entonces lo que es imperdonable de Rodríguez Zapatero, y que después ha seguido esa estela Pedro Sánchez, con el único fin de distraer la atención, es volver a dividir a los españoles. Reabrir unas heridas, pero solo para un lado.
Pero era necesario reponer a las personas que se veían afectadas. El tema está, yo, mi opinión.
¿De un lado y de otro?
Sí. Si había gente que tenía agujeros emocionales de no tener claro dónde estaba entrado un familiar cercano, un padre, un abuelo, un tío.
Pero si no van a visitar algunos, sus padres al asilo, pero, y se preocupan por el abuelo que estaba muerto en la Guerra Civil.
Pero que si había una necesidad, está bien que el Estado.
Sí, está bien. Yo me parece bien.
Financiación para rescatar esos cuerpos.
Pero por un lado
de ahí
y por
a
otro.
Lo que está pasando, hay una diferencia enorme. Porque
no,
hay que atacar.
Y después tú quita algunas subvenciones. Quita algunas subvenciones y seguro que ya no hay tanto dolor. Y no quiero ser frívolo. No quiero ser frívolo, porque seguramente hay personas que están muy doloridas. Pero vamos a ver, en todas las familias, hubo personas que lucharon en un bando y en otro.
Yo creo que sí, en mi familia fue así.
Y los abuelos no hablaban de ese tema con los hijos, no le inculcaban el odio.
Y se mandaba a callar
y no le inculcaban el odio a sus hijos. Y ahora vienen, no los nietos, sino los bisnietos, los tataranietos, a recordar lo que los abuelos habían perdonado.
Eso no nos viene bien a nadie, y mucho menos como país.
No, y además,
y está demostrando,
obviando una parte, sesgando la historia y obviando una parte muy cruenta de lo que fue el socialismo en España. Y voy a explicar una cosa. Si alguien tenemos claro que fue un genocidio, bueno, los comunistas no lo tienen claro, pero porque miran para otro lado, es Lenin y Stalin, ¿no? Stalin era, bueno, un genocida, los de los gulapes, ¿no? Pues Stalin le mandó una carta a los socialistas españoles diciéndoles que redujeran su nivel de crueldad. Imagínate, uno de los mayores genocidas del siglo XX pidiéndole a los socialistas españoles que no sea tan cruel. Y eso lo hemos tapado. y quieren hacer como que no pasó. Bien, pues no pasó ni una cosa ni la otra entonces, pero no solo de un lado. Yo pensé que íbamos a hablar de España hoy.
No, no, pero es que hay que aprovechar que España, futbolísticamente hablando, está así, está demostrando que cuando los españoles hacemos las cosas juntos desde el punto de vista de la plurinacional, de la nacionalidad, desde la diversidad, de lo que quieran ponerle, cuando España es todo en uno y trabajan todos en un mismo objetivo.
Sí, hemos acogido a Borja Iglesias dentro del grupo, imagínate.
Nos hacemos grandes. Casi nos saluda a Borja Iglesias, ¿lo viste, no?
Sí, bueno, quería hacer un Carvajal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Claro, no me salió bien. Pero vamos a ver, al final, más allá de todo, si lo que algo ha demostrado el grupo de España es que son unos señores, unos caballeros.
Sí, 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 sí. La verdad es que
desgraciadamente de Argentina no podemos hacer lo mismo. No ya solo por lo que sucede dentro del partido, que evidentemente son todos no, pero son muy marrulleros y juegan al límite porque se les permite. Porque se les permite jugar al límite o más o se sobrepasan el límite porque también se les permite. Y yo puedo entender, y tenía ganas de decirlo, por eso yo creo que he sacado el tema, ¿no? Porque yo, como no soy tan caballero como los jugadores españoles, hay una cosa que está clara. Porque hoy en día hay cámaras, y no solo las de la retransmisión de la edición que hace la FIFA, también la de los móviles o de otras cámaras que están grabando los partidos. Y yo puedo entender que una final España-Suiza, o una final España-Egipto, o una final Francia-Cabo Verde, pues no genera los ingresos que genera una final con Argentina y con Messi, a los que no le quito ningún pero, ni el trabajo de equipo, ni la resiliencia, ni la capacidad de sacrificio, ni el ímpetu que ponen los argentinos, ni mucho menos lo maravilloso que juega Messi cuando no hace faltas por las que tiene que ser expulsado y se mira para otro lado, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, el dinero no puede ser todo. Entonces, que tú quieras que esté Messi en la final, porque eso te va a generar muchísimos más ingresos a la FIFA, no puedes hacer lo que se ha hecho con el arbitraje en este Mundial. Porque tenemos ojos en la cara y lo hemos visto todos.
En todos los partidos.
En todos los partidos. En todos los partidos.
Incluido el de ayer.
Bueno,
que si no hubiéramos ganado, sería un escandalazo.
Y en el de ayer, afortunadamente, los jugadores españoles, que son también listos y creo que saben jugar algo al fútbol y conocen algo del fútbol, tanto Aymeric Laporte como Dani Olmo mandaron algunos recaditos en sus respectivas ruedas de prensa. Y eso también hace que el árbitro no sea como el de la semifinal contra Inglaterra.
Tardó mucho en sacar la primera tarjeta amarilla y sacó cinco.
Es que McAllister no debió acabar el partido, ¿no?
Y la primera falta
en la que ni siquiera le saca tarjeta amarilla, tenemos dudas de si es roja. Leandro Paredes, nada más entrar, le hace una agresión a Rodri.
Pero agresión.
Agresión que ni siquiera es revisada por el VAR. O sea, el VAR no manda a llamar al árbitro y le dice, mira, que ha habido una agresión, cuando lo ha visto todo el mundo. Pero no solo hay una agresión, es que después empuja a Dani Olmo y lo tira al suelo. Y, bueno, le saca la tarjeta amarilla porque lo empuja a él, porque empuja al árbitro, porque es verdad que lo empuja. Yo digo, es que al pobre Rodri lo van a pisar, es que no pudo acabar el partido. Cuando acaba el partido, Nahuel Molina va y le da un puñetazo en la barriga, sí, a Rodri. Y después Leandro Paredes tira al suelo con una patada a traición a Eric. Y cuando Eric se levanta, lo agarra del cuello. Y cuando Gaby va a decirle, ¿pero qué estás haciendo? Lo tiran al suelo. Y bueno, menos mal que para eso llevamos a Borja Iglesias, ¿no? Pues se metió por allí por medio.
Qué grande, grande.
Y bueno, y al final, pues Lionel Scaloni, pues también puso allí paz, y los ayudantes Ayala también puso paz allí.
Se las vio y se las deseó para controlar a sus jugadores, ¿eh? Se las vio y se las deseó.
Claro, pero bueno, y después todavía les pareció injusto la expulsión de Enzo Fernández, que yo ni siquiera creo que sea amarilla, es que es roja directa. Es verdad que al final no saca la pierna, pero tú sabes que no vas a llegar a ese balón. Y sabes que le puedes destrozar la carrera, porque le puedes hacer una lesión de por vida a lo que es un compañero de profesión, un colega de profesión. La entrada que le hacen a Lamine Yamal cuando no pueden agarrarlo y se le tiran con los tacos al gemelo, es roja. Bueno, es una final. Saca al menos la amarilla. Pero es que no pitó ni falta.
Ni falta.
Pero, ¿y qué estaba haciendo el Linier? Conteniendo a los...
Viendo
a,
si estaba fuera.
No, con, no, vamos a
o
ver.
O diciéndole a la FIFA donde tiene que marcar la línea cuando... Porque el gol de Ferran Torres era...
Bueno, hay una falta al borde del área. Que no sé si le hacen a Dani Olmo, me parece. No me acuerdo. En el borde del área. Delante del árbitro. ¿Por qué no pones la, por qué no pones la, la edición de la FIFA? ¿Por qué no pones las imágenes
sí,
de la cámara?
Que iba mirando, que iba la, mirando el
no,
balón en
no,
vez de...
No, no, de la cámara... Pero si el balón... Si primero le hace un placaje y cuando no puede con el placaje le pega un patadón.
Bueno, menos mal que ganamos, porque si no la polémica...
No, no, pero es que tuvimos que marcar tres goles para que valiera uno. Tú te, yo solo voy
y los dos anteriores eran legales, los dos anteriores eran completamente legales.
A los argentinos solo les voy a hacer una reflexión con una pregunta. A los argentinos que defienden, que encima han salido perjudicados por el árbitro, porque hay alunos que lo dirán. Digo, mira...
Pocos, ¿eh? Pocos.
Normalmente los árbitros, se suele decir que lo que te dan te lo quita, porque los errores son para un lado y para otro. Desde el 2022 hasta el día de la fecha, ¿ha habido alguna decisión injusta en contra de Argentina?
No lo sé. No,
no lo hay. Bueno, si hay alguien que me pueda decir, oye, ¿se han equivocado en contra de Argentina? Que me lo diga. Que me enseñe la jugada, que me lo demuestre. Entonces me callo todo lo que... Pero que no es una cuestión de que sea argentino o no sea argentino, que le guste o no le guste, es una cuestión económica. De derechos de televisión, que vende más. Que vende más. Si, bueno, al final no le han dado el trofeo a Messi, que se ha quedado, que ahora lo califican como inaudito. Pues claro, se lo han dado a un chico que es muy educado, muy correcto, que juega muy bien, que es el pilar de la selección española, pero que no tiene redes sociales.
Y es muy discreto.
Que es Rodri, ¿no?
Y
que,
educado.
Claro. Y parece que eso no vende.
Aunque
no
sancionó la FIFA, la UEFA, por decir ir a toda la española a celebración de la última Eurocopa.
Sí, sí, y lo de...
Y le quitó un partido, además.
No, no, y lo sancionó un partido. Sí, sí. Ahora dice que después del Mundial van a investigar lo de...
Lo de las Malvinas, ¿no? Lo de la pancarta de las
Malvinas.
Van
a decir que eso fue después del pitido final, que, no, que fue lo mismo que Rodri, ¿no?
Rodri fue una celebración en Madrid.
Pero vamos a ver...
Celebración en Madrid.
Vamos a ver. No hubo simulaciones de... No hubo simulaciones de faltas por parte de los argentinos. Que no hubo dos veces vi yo a Messi que parecía que lo habían matado.
Y no lo habían ni tocado, sí.
Y el VAR llamó para decir que se habían equivocado con eso.
En otras ocasiones han puesto tarjetas amarillas por eso y ha llamado al VAR para decirlo.
Bueno, por lo menos dentro...
En este Mundial,
por
¿no?
eso digo, porque dentro de lo que cabe, el árbitro, para lo que hemos visto, para lo que hemos visto, no estuvo mal.
Yo insisto que menos mal que ganó España.
No, pero
porque
yo,
si no hubiera ganado España, la polémica hubiese sido
un escándalo. Bueno,
bestial, ¿no?
Un escándalo. Lo que pasa es que después el resultado tapa el resto. Lo que pasa es que aquí...
Y que no podían anular el gol, ¿eh? Porque
el primer gol,
pensaban.
El primer gol de España, eso no se pita esa falta en la vida. Y no hay falta, ¿eh? No hay falta, el jugador está de espalda. No hay falta.
Falta que puede ser que pisó.
Dice que pisó, pero ves la imagen... Ves
cómo
la,
brinca el tipo, ¿no?
Pero ves la imagen repetida, incluso la que pone la FIFA repetida, y no ves nunca el pie hacia abajo. El pie sí está de puntilla. No lo pones nunca hacia abajo. Con lo cual, bueno. El segundo gol, bueno, más allá que tardan media hora en editar la imagen, para poner un codo ahí, un codo deforme, ¿no? Porque... de Ferran.
Y lo que te decía, sin poner la misma imagen, el momento en el que y sale
además,
la bota del balón.
Te voy a decir una cosa.
El balón de la bota.
Que a lo mejor peco de presuntuoso, pero España mete el gol antes y Argentina se lleva un 4-0.
No,
si le entra uno de los balones antes... O
un resultado posible era ese. Porque no. Por oportunidades, date cuenta que cuando mete el gol Ferran Torres, el que vale... Iban 20 disparos a puerta.
20
a cero.
No, 20 ocasiones de gol.
A cero, es decir.
A cero, ¿eh?
Argentina
a
no había
cero.
Disparado entre los tres palos en todo el partido hasta que mete el gol.
No, no, es que, vamos a ver, Argentina parecía un equipo pequeño, haciendo tiempo, tratando de defenderse. Y afortunadamente, por el espectáculo, no marcó Argentina primero. Porque si Argentina marca primero, se acaba el partido. Ya no hay partido, no se juega. Porque las patadas, bueno, es que cada vez que Oyarzabal, por ejemplo, iba a controlar un balón, lo empujaban por detrás. a Alex Baena lo empujaron hasta sacarlo del campo.
A Pedri lo empujaron antes de disparar y dicen, no, es que son normal. El comentarista, es que es normal desestabilizar, es parte del juego, desestabilizar al jugador antes de dispare.
Yo decía, cuando iban a sacar la falta, decía, pero pónselo ya en el punto penalti, porque lo sacaban como...
Tres metros para adelante.
¿Qué 3 metros? 20 metros para adelante, pues 3 metros a lo mejor es normal, pero bueno.
Mal la cosa.
Es lo que hemos tenido, pero afortunadamente, como decía, España ha sido caballerosa hasta incluso para el comportamiento final de algunos argentinos, no de todos, pero después de toda la selección argentina, que mientras España está recibiendo la Copa, le dan la espalda.
Feo. Cuando le ven hecho un pasillo, bueno. Los argentinos se portaron bien ayer. Oye, para acabar, ¿sabes?
Cuando digo argentino, me refiero a los jugadores, que nada tiene que ver con el país.
El Trading Economics ha puesto a España, le ha quitado 20 puestos en la transparencia por corrupción. Y ha adelantado prácticamente por abajo a casi todo de la Unión Europea.
Estamos al nivel de Ruanda, ¿no?
Sí. Por debajo, de Botsuana. Por debajo de Botsuana.
Pero de Ruanda por ahí andamos, ¿no?
Esto le va a hacer falta, se le va a preocupar a alguien en este país que ya estemos...
Vamos a ver, Pedro Sánchez...
Por debajo del 50.
Pedro Sánchez sabe que a su parroquia le da todo absolutamente igual. Te lo he dicho mil veces y últimamente, y lo voy a repetir una vez más. Al socialista no le importa que roben lo suyo. Lo que le importa es que la derecha se lo restriegue y que le diga que son unos corruptos. Eso es lo que le molesta, que se entere la gente. Pero no les molesta, ellos asumen que los suyos les van a robar. Lo asumen con naturalidad, porque, como diría esa frase, yo soy socialista aunque roben. Porque es que estamos hablando que, por ejemplo, el Partido Socialista ahora, los cargos, escargos y el entorno del Partido Socialista tiene en la actualidad más de 300 investigaciones abiertas en los tribunales. Y en lugar de decir, oye, hay que limpiar esto, lo que dicen es que los jueces están haciendo una campaña en contra de ellos.
Eso yo no lo
Pero digo. Es que además, no solo que digan que los jueces están haciendo una campaña en contra de ellos. Dice, no, voy a sacar un plan contra la democracia. Bueno, y Ábalos iba a acabar con la prostitución.
Es que porque era feminista, no, porque era socialista.
Nos olvidamos que Ábalos era el encargado de hacer un plan contra la prostitución en España. Ábalos. El que encontraron desnudo en la cama ahí atado porque no le había pagado a la prostituta. Pero más allá de eso, es como el plan contra el acoso sexual en el puesto de trabajo lo va a hacer Paco Salazar.
Son todo un conjunto
que era el otro socialista, ¿no? Y entonces dice, no, Pedro Sánchez quiere hacer un plan contra la corrupción. Mira, primero, el primer plan que ya existe en España hace mucho tiempo se llama Código Penal. Y lo que tienes que hacer es aplicarlo, el Código Penal. Y no, por ejemplo, lo que hacen, que es que reducir la malversación de caudales públicos, que es el delito tipo de la corrupción, para que por si acaso les toque a los tuyos.
No, y en el caso de que le dejes el dinero a ganar a otro en vez de a ti mismo, ¿no? Porque eso es menos corrupción. Eso que me lo explique a mí alguien,
claro,
¿no? Si se lo das al primo o al vecino del tercero, es menos corrupción que si te lo quedas tú.
O si hace la corrupción para poder mantener un sueldo público porque lo haces para ganar votos.
Es muy triste.
No, pero es que estamos hablando de que, yo te digo, mira, Pedro Sánchez, un plan contra la corrupción, ¿no? Cuando es el líder de una organización que tiene 300 investigaciones judiciales abiertas por corrupción. Entre ellas, financiación ilegal del partido, ¿no?
Eso es loafer, todo.
Después, Ábalos era el encargado del plan de la legislación, o sea, de la normativa contra la prostitución, la iba a hacer Ábalos. Es que nos olvidamos de esas cosas. Perdónenme que me ría, pero es que ya me hace gracia. Estamos hablando que el que salió ahí en la tele diciendo que había sido muy duro para él. No, salió en los juzgados, lo vimos en la tele, pero salió en los juzgados diciendo que había sido muy duro para él porque se había enamorado. Se había enamorado y le hacían memes y tal. Pero esto, que le pagaba a la prostituta, como ya no quería darle dinero de las chistorras, dice, de los chistorras eran los billetes de 500 euros que tenían a saber de dónde, como no quería pagarle con eso, dice, pues eso lo tengo para otras cosas, no voy a tener para pagarle.
Vamos, ¿en qué vamos a quedar con
No,
este
porque
tema?
No vamos a pagarle para los favores sexuales. Entonces, ¿qué hacía? Digo, bueno, pues se le ocurre a los buenos de los socialistas, que son feministas por ser socialistas, dice, ah, pues mira, la enchufamos la metemos a trabajar en una empresa pública que no vaya a trabajar, y con el sueldo que cobra allí, que no sería poco, y con el pisito que le he puesto, que me siga haciendo favores sexuales para yo estar tranquilo mientras debato en el Congreso de los Diputados. Pero es que pensamos que ver al Tito Berni esnifando coca en calzoncillos.
Eso ya se nos ha olvidado. No,
pensábamos que lo más chusco, lo peor que íbamos a ver en la política, era ver a un diputado en calzoncillos esnifando rodeado de prostitutas, ¿no? Y no, es que hay peor todavía. Esto va todavía a más. Y la sorpresa que nos podemos encontrar. Ustedes perdónenme que me ría, pero es que ustedes se imaginan a cualquier diputado del PP o de Vox o de cualquier otro partido que no sea el Partido Socialista que salgan calzoncillos, anifando y con prostitutas. ¿Se lo imaginan? La que se hubiese armado en este país.
Bueno, pues tenemos que acabar, pero tu opinión sobre la conversación de los dos generales, bueno, el general y el teniente general de la Guardia Civil, uno contra otro, diciendo usted no vaya a ver Ayuso a la celebración del 2 de mayo, y otro, la lealtad es una cosa, la lealtad es otra. ¿A quién le das la razón sobre la lealtad?
Hombre, al general Mora, ¿no? Al general que dice...
¿Y por qué al final fue?
Porque si él decía el otro retiró la orden. Cuando le dijo que se la pasara por escrito, la retiró. Retiro la orden y la conversación se oye. Bueno, pues retiro la orden y ya es lo que te dé la gana. Y dice, bueno, y no te meto todo...
Porque él dijo que no iba, pero que le explicaba
a la Comunidad de Madrid que no iba. Entonces, no, es lo que pasa, ¿no? Cuando dice, no, yo te voy a pedir que hagas una ilegalidad o algo que no es correcto, pero asume tú las consecuencias. No, mándamelo por escrito. Y entonces te enfadas porque el otro le dice, mándamelo por escrito. Pero te voy a decir muy rápidamente lo que pienso. Es el fascismo impuesto por el Partido Socialista que ha intoxicado todas las instituciones. Eso es el fascismo. Controlar absolutamente todo, intoxicar todas las instituciones con tu gente. Tiene el Tribunal Constitucional copado. Tiene... ahora los medios de comunicación, porque Telepedro, bueno, vamos a ver, hablábamos antes del Mundial, es que hemos tenido que aguantar comentaristas durante el Mundial, claro, porque al final lo tienes que ver por Telepedro, y a mí qué me importa que a ti no te caiga bien Donald Trump. Pero más allá de que pueda ser un mal educado, pero primero que se equivoca con los jugadores, el nombre de los jugadores, porque va a sacar William, ¿no? Va a sacar este hombre y dice que va a sacar Lamine Yamal, ¿no? Porque pero así todo el partido.
Son tan malos que a mí no es que me moleste.
No hablo de los que comentan allí, ¿no?
Son muy malos. Pero es que no tienen ni el Wikileaks, bueno, el Wikileaks, ni la Wikipedia al día.
No, por eso digo. Hemos tenido que aguantar.
Se han equivocado tantas veces.
No hablo de los analistas, ¿no? De la exjugadora de Verónica Boquete y del otro que estaba allí, que no me acuerdo quién era. De eso no hablo porque al final son. Vienen a hacer aportes allí de comentarios, y yo creo que lo de Verónica Boquete muchas veces ha acertado, ¿no?
Quizá la mejor.
Demasiado políticamente correcta con la FIFA, pero bueno, eso es mi opinión, seguramente equivocada, y la de ella acertada, ¿no? Pero el comentarista de Televisión Española, lo que hemos tenido que aguantar, digo, porque además son sus comentarios que tú dices, pero ¿qué hablaste, hombre? Porque además ves la diferencia con otras retransmisiones, que le quita esta emoción. Si estaba más preocupado.
La verdad es que no son buenos.
Estaba más preocupado y le daba más emoción por las lágrimas de Messi que por la victoria de la selección española. Pero hombre, un poco de orgullo patrio, que no pasa nada por eso. Perdóname mi forma de ver las cosas, ¿no?
Pero bueno, además igual que tú.
Perdóname el paréntesis que estaba diciendo. El Tribunal Constitucional, Telepedro, que es Televisión Española, ¿no? La Guardia Civil. Es que lo de la directora general de la Guardia Civil, los dos directores adjuntos operativos, uno por coacciones, investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia, que puede ser un teniente general, pero el otro, el de la Policía Nacional, por violación. ¿Por violación? que yo no sé cómo acabará el juicio, pero hombre, los audios son un poco clarificadores, ¿no? De a la subordinada, ¿no? Sobre, y entonces estos nos vienen a hablar de feminismo, nos vienen a hablar de democracia, dice, pero es que claro.
Pues todavía hay quien piensa que todo esto es una conspiración internacional contra el señor Sánchez, su gobierno de progreso y el liderazgo de la internacional. No,
si nos entera, mira, ya nos parece hasta normal, nos parece hasta normal que las hijas fueran a clase en el Falcon. ¿Nos parece normal?
¿Iban a clase en el Falcon?
¿Eso parece?
Yo ya son...
Sí.
Hay tantas que ya...
No, pero es que los vuelos del Falcon se han declarado secretos. Los adalides de la transparencia.
Pues no debería. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, querido Pedro. La semana que viene volvemos a ver si vuelve la corrupción a inundarnos, que hemos subido en la categoría.
Mi madre.
Hasta la semana que viene.
Bueno, nos vamos campeones del mundo.
Eso está bien.